Hola de nuevo y bienvenidos todos a 9000 Bits, el programa de tecnología que hacemos los androides y la gente de Omicrono. Yo soy Pablo Álvarez y me acompaña Fernando Álvarez. Fernando, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pablo. Pues nada, aquí cogiendo ya fuerzas para el mobile.
Y también nos acompaña Francisco. ¿Qué tal, Francisco Doval?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo cuando escuchéis el podcast. Bueno, aquí estamos.
Pues nada, en el programa de hoy vamos a hablar de rumores, filtraciones, leaks, reports, todos los nombres habidos y por haber a todo ese tipo de informaciones que salen antes de que un producto se presente. Y como estamos muy cerca, a una semana y poquitos días, de que empiece el Mobile World Congress, es decir, la fecha más importante del calendario para la gente que sigue la tecnología, en concreto la tecnología móvil, la que nos afecta, la que ya os interesa, la ola de rumores y filtraciones, report leaks, oficial, no oficial, oficial, confirmado, es ingente. Así que vamos a intentar desgranar un poco los más importantes y qué es lo que sabemos de ellos. ¿Y por qué se hacen estos? O sea, ¿por qué salen estas filtraciones, estos rumores? ¿Es marketing? ¿Con qué objetivo? No todo es marketing. ¿Es controlable? ¿No es controlable? Y vamos a hablar un poco de todo este mundillo. Y vamos a empezar, pues probablemente por lo que sea el más esperado y el que además también más se ha filtrado, que es el Galaxy S10, el S10 Plus, sus variantes y todo lo que conocemos, que no es poco. Probablemente se sabe más y se escribe mucho más durante la fase de antes del lanzamiento que después del lanzamiento de cualquier teléfono móvil de esta envergadura. Fernando, ¿qué es lo último que sabemos del Galaxy S10?
Bueno, pues se ha filtrado tantas cosas. Lo último que se filtró fue una fotografía de la hoja oficial de especificaciones, porque evidentemente la gente de Samsung interna, los comerciales, los técnicos, tienen que estar preparados para saber cómo va a ser su móvil. Pues a uno no se le ocurrió otra cosa que hacer una foto a la hoja de especificaciones total y enviársela a GSM Arena. Y claro, eso ha mosqueado mucho en Corea, pero mucho, mucho. Y han cancelado todo el tema de preparación previa y demás. Y básicamente lo único que queda por saber es el precio en cada país, porque hay precios filtrados. En resumen, tenéis un montón de información en el Android Libre, pero un montón, incluso un artículo que hizo mi compañero Iván Linares, de un resumen de todo lo que se sabe hasta ahora, hasta un vídeo en el que se veía el S10 Plus. Habrá tres modelos, S10e, que será el equivalente al iPhone XR o 10R, el S10 normal y el S10 Plus. Tendrán un procesador de última generación, variantes entre 6 y 12 GB de RAM. El más grande del S10 Plus tendrá 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Entendemos que será sobre los 1.500 euros. Tres cámaras detrás, los dos modelos grandes, dos cámaras el pequeño, una cámara frontal el pequeño y el normal, el S10, y doble cámara frontal el S10 Plus. Agujero en pantalla, sensor de huellas en pantalla, un diseño con unos marcos muy contenidos, una pantalla ligeramente curvada con tecnología HDR+. Vamos, todo lo máximo que pueda conseguir Samsung lo va a meter en estos móviles. La cuestión, ¿será suficiente esto para rivalizar con todo lo que viene este mes? Porque yo no recuerdo desde hace muchos años 4 días tan intensos como los que vamos a ver desde el día 20 de febrero de 2019 al día 24, justo antes. Voy a meter el 25 porque seguramente Sony presente el 25 su nuevo flagship. En esos 5 días vamos a ver prácticamente cómo va a ser el futuro de este año, incluyendo a móviles plegables.
Me resulta curioso, no sé qué opinará Fran, que Samsung ha evitado desde el primer momento que abrazarse al notch. Y entonces, claro, la única salida que le quedaba para no quedarse anticuado es con los agujeritos en la pantalla. Pero claro, ellos después de la campaña que hicieron contra Apple del notch, no podían poner uno. Entonces, rápido y corriendo han tenido que inventarse lo de los agujeritos, que muchas otras marcas van a adoptar durante 2019 y ya lo veremos. ¿Qué opinión te merece este aspecto en particular y el S10 en general?
Bueno, yo ahora mismo tengo la suerte de estar probando el Honor View 20, o sea que tiene este agujerito en la parte superior, entonces pues puedo deciros más o menos lo que pienso, ¿no? No me molesta, igual que a mí nunca me ha molestado el notch, lo veo como algo, pues no sé, sin más. Sí es cierto que gracias a esto aprovecha muchísimo más la pantalla y a mí me gusta. ¿Qué es lo que pienso por qué Samsung no ha puesto notch en su dispositivo? Bien, yo creo que iPhone, perdón, Apple en este caso, ha conseguido que su móvil, que el iPhone X o el iPhone X, no sé muy bien cómo se decía, fuera un móvil súper reconocible sin que tú tuvieras que ver la manzanita. O sea, tú veías a alguien por la calle con ese móvil, veías la pantalla y directamente sabías que era un iPhone. Eso es algo súper potente para una marca, que alguien desde 2 metros de distancia, sin ver ningún logo, sin ver nada, simplemente por el aspecto del dispositivo, sepa de qué marca es, pues que más quisiera yo que mi marca fuera algo así, ¿no? Entonces, eso evidentemente yo creo que lo ha intentado evitar Samsung, que su dispositivo se pareciese al dispositivo de Apple, o sea, que se pudiera confundir un dispositivo de Samsung con un dispositivo de Apple. Eso sería algo totalmente antagónico. Entonces, creo que es una buena alternativa. Yo no soy muy partidario de los móviles deslizables que están saliendo como el Xiaomi Mi Mix 3. Creo que eso, después de lo que le pasó a ellos con el Note que salía ardiendo y tal, me parece que pudiera ser muy arriesgado. Así que veo que el movimiento más conservador es el hecho de poner el agujerito en la pantalla, móviles que no se van a mover, móviles que no se van a romper con el tiempo y que no se parecen a los dispositivos de Apple. Lo que me parece muy, muy, muy llamativo, que ha comentado Fernando, que tenga un móvil, que lleguemos a tener un móvil con 12 GB de memoria RAM. O sea, quiero decir que yo mi ordenador, creo que tengo 16, pero, o sea, utilizo el ordenador para renderizar vídeos a 4K, ¿sabes? Que, no sé, 12 GB de memoria RAM. No sé hasta qué punto vamos a parar esta escalada de especificación.
Hombre, los Samsung con el acople DeX, bueno, pues al final pueden ser ordenadores portátiles y cuanta más RAM, pues... Mejor. Al final no deja de ser abultar la hoja de especificaciones para que muchos compradores quieran simplemente lo mejor. Y yeah. El que quiere lo mejor pues necesita más, ya está, sin más. Porque al final el diseño y otra serie de cuestiones es muy difícil cuantificar, así que mejor las que se vean directamente en una hoja de especificaciones y que puedas decir, pues mira, es el que más tiene, ya está, fin de la conversación. En otras cosas también puede ser muy bueno, pero en esta es el que más, eso es un motivo de venta. Por cierto, antes del podcast estábamos hablando de que justo el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, creo que fue, el... lanzamiento de un spot publicitario en todas las plataformas, incluida la televisión, en horario prime time, es decir, de 9 a 11 de la noche, horario español peninsular, que hay que destacarlo todo. Samsung lanzó un spot bastante futurista, donde mostraba un montón de tecnología hecha por ellos, que en la gran mayoría, yo creo que en el 90% de los casos, no la han hecho todavía, no existía. Tablets sin ningún tipo de bordes, robots que tatúan solos, brazos mecánicos que tatúan, hologramas super futuristas, un montón de cosas, y entre ellas el móvil plegable que ya hemos visto que medio anunció hace unos meses. Fernando, ¿qué opinas de este spot que nos soltó a la cara Samsung muy premeditadamente, muy medido y con mucha intención?
Pues cuando lo publicaron en las redes, porque es verdad que lleva pues eso, un día o dos en la televisión, cuando lo publicaron en las redes fue un poco una revolución, porque decir, ostras, se les ha colado esto al final, porque sale el móvil plegable y se ve perfectamente una chica abriéndolo y cómo se le ilumina la cara, literalmente porque la pantalla interior del terminal le da el reflejo en la cara. Y cuando empecé a ver el vídeo en la tele, pensé, uy, han lanzado una versión para televisor, o sea, para la televisión, mejor dicho. Y lo estaba viendo y pensaba, bueno, cortarán el final porque sale el móvil plegable. Y no, salía el móvil plegable. Y se supone que el día 20 de febrero, junto con los S10, no sabemos si presentarán de la misma forma su terminal estrella, si quizás lo dejen para un par de días después en el Mobile World Congress, o si simplemente lo mostrarán y dirán, tenemos esto, quizás no salga ahora en febrero, que es cuando se pone a la venta el S10, sino en junio o a finales de año, costará tal, o quizás no digan el precio, pero digan las especificaciones. En fin, que puede que este tipo de terminales esté más cerca de lo que parece. Y además, hay que enlazar esto con, aunque hablaremos luego de las filtraciones, no va a ser Samsung la única marca que muestre este tipo de tecnología. Huawei está trabajando en ella, Xiaomi está trabajando en ella, y cuando digo trabajando es... que de aquí a 2 semanas alguna podría presentarlo. No sé si lo pondrá a la venta, si lo pondrá a la venta solo en un mercado muy concreto, si tendrá precios de miles de euros, pero no estamos hablando de un concepto que de aquí a 3 años... No, 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 no. Esto va a ser en 2019. La cuestión es, en febrero, en marzo, en noviembre, en diciembre. Y claro, una marca quiere ser la que pueda decir, somos los primeros, con permiso de Royole, pero bueno, ya sabemos que el hecho de llegar por llegar tampoco tiene demasiado mérito. Somos los primeros en lanzar un buen terminal plegable, flexible, que se puede transformar en tablet. No sé quién lo conseguirá primero, pero hay mucha competencia ahora mismo.
Yo creo que en el mobile, si lo hacen, sería una cagada tremenda. No pueden presentar su teléfono estrella y a la vez decir, pero en un momento indeterminado de lo que queda del año, lanzaremos este otro que tiene pinta de que va a ser mucho mejor. Obviamente, pues no, la gente se va a esperar al otro. No van a hacer eso. No lo van a mencionar siquiera, porque si no crearía esa expectativa de la que comento. Lo que yo creo que va a hacer Samsung es, ellos ya tienen muy definido el calendario, o por lo menos hasta hace poco lo tenían definido en cuanto a los puntos clave de venta. En junio yo creo que es la fecha clave para lanzar el plegable, y septiembre se quedará con el Note. O a lo mejor lo hacen al revés, adelantan el Note y llevan este plegable a septiembre, pero lo dividirán en esas tres
fechas.
¿Entonces
crees que le van a dejar carta blanca a Huawei y a Xiaomi para que presenten sus móviles plegables antes? ¿Así? En plan, bueno, pues hacedlo vosotros antes, que ya llegamos nosotros dentro de medio año.
Sí.
Me parecería un suicidio.
Sí, sí, súper convencido.
Pero vamos a ver, a lo mejor ellos saben que tienen mucha mejor tecnología y yo confío en que, vamos a ver, Huawei es muy buena, pero a lo mejor la capacidad de fabricación y de innovación y el gasto que tiene todavía, que todavía Huawei no vende más que Samsung, la tiene Samsung, esa capacidad, y no la tiene Huawei, no sé.
Pero el tema de llegar el primero siempre cuenta, en realidad, ¿eh?
Sí, pero si es peor, no. Y el ejemplo y el mejor ejemplo lo tenemos en Apple.
Sí y no. Es decir, es cierto lo que dices, pero el año pasado ya Huawei le comió la tostada a Samsung con el tema de las tres cámaras. Este año, de hecho, a finales de año Samsung dijo, pues yo lanzo el primero con cuatro cámaras. Y es como, sí, muy bien, pero me ha puesto un cuarto sensor que es para medir profundidad, que lo podrías haber hecho con otro de los tres sensores, y lo has hecho únicamente por decir que has sido el primero con cuatro cámaras. Este año no va a poder decir que es el primero con cinco cámaras. ¿Por qué? Porque es Samsung, es Nokia la que seguramente presente su terminal, del que hablaremos luego también. Pero si Huawei o Xiaomi lanzan un terminal plegable, es decir, nosotros somos la referencia ahora mismo, y luego llega Samsung y dice, voy a presentar un móvil plegable, pero tiene mejor pantalla, bueno, vale, o es un poquito más barato, bueno, vale, pero es que llegas con 6 meses de retraso, que a lo mejor es mejor producto y se vende más, que no lo dudo, pero esa imagen de no soy el primero, ya no soy el que está marcando el paso, a Samsung le puede costar, desde mi punto de vista, no lo sé.
A lo mejor lo presentan la semana que viene.
Bueno, pues podría ser. No sé. A mí me parecería un error lanzar conjuntamente tu móvil que va a apuntar a tu primera mitad de año junto a otro que va a llegar X tiempo después y que entre los dos compitan. O sea, ya Apple ha pagado cara esa factura, por ejemplo, y estamos hablando de alguien que controla muy bien cómo son las ventas de sus modelos, y ya la pasa factura, por ejemplo, con el Max y con el XR. Presentaron un móvil muy bueno, como es el iPhone XS, pero la gente se esperó al 10R, y también lo ocurrió el año pasado. En fin, no puedes hacer una presentación conjunta de dos modelos diferentes, uno mejor que otro, uno peor o mejor que el otro, donde hay una diferencia tan pequeña o tan grande en un evento conjunto, porque es que entonces se diluye la información, la gente no va a saber cuál. Tú tienes que focalizar muy bien hacia qué quieres mostrar. No puedes decirle a la gente, tengo estos dos, elegid vosotros.
En ese aspecto sí estoy de acuerdo contigo, Pablo. La verdad que si tú presentas el S10 como tu móvil estrella, o el S10 Plus para aquellas personas que quieran algo súper top, y después presentas algo súper innovador, como sería este móvil plegable, al fin y al cabo estás haciendo que sacan la competencia entre ellos. Entonces, tendría bastante sentido que esperaran unos meses después.
Ten en cuenta que el Galaxy plegable puede costar 2.000 euros fácil, ¿eh? No estamos hablando de un móvil que compita con el S10.
Pero el S10 Plus más top a lo mejor cuesta 1.500, o sea que tampoco
sí,
va a estar muy
sí allá. Sí compite, Fernando. Porque aunque la diferencia sea de 1.000 euros, ya lo hemos hablado en otros podcasts, el que sí. Se gasta 1.000 euros en un teléfono móvil le da igual ya 1.000 que 2.000, de verdad. A lo mejor se pierde un pequeño porcentaje de gente que sí que es verdad que hace un esfuerzo por llegar a 1.000, pero el que se gasta 1.000 euros lo gasta porque le gusta mucho y se puede gastar el 2.000. Que volviendo otra vez al anuncio, estábamos comentando que yo creo que la estrategia de este anuncio es presentar un montón de tecnología súper futurista y una que no lo es, que como decíamos, en el caso del anuncio en la tele, que es el que yo vi, no vi el de las redes sociales, el móvil plegable sale en dos secuencias, es la misma secuencia, pero dividida en dos partes, que sale, o sea, una más o menos como al principio del spot y otra como al final. Es la misma, pero, o sea, es el único producto de todo el spot que sale dos veces. Entonces mezclan, yo qué sé, 8 tecnologías diferentes que presentan en el anuncio, que son súper futuristas, que sabemos a ciencia cierta que no van a salir en los próximos 3 años, pero una que sí. Entonces es como, mira, yo dentro de 3 meses voy a llegar al futuro. O sea, todo esto que estoy presentando son cosas súper futuristas que no concebís y que no van a existir hasta dentro de 2, 3 años o 4 o más, pero una de ellas sí. Entonces es como acercarse al futuro. Creo que es la estrategia de este spot. No sé qué opinas, Fran.
Bueno, la verdad que a mí el anuncio, partiendo de la base, la canción me gusta muchísimo, ¿no? No recuerdo cómo se llama esa canción. When I was just a little girl. Y me parece un concepto súper extraño, una canción que es muy antigua, años 60, aproximadamente, ¿vale? Para aquellas personas que les gusta la canción, a lo mejor me he equivocado de década, pero bueno. Y después combinar tecnología súper futurista. Puede que sea lo que dice Paolo, puede que sea el ropero este. O sea, hay un chico delante de un televisor como cambiando de ropa, como si fuera un diseñador de moda. Después, lo que estábamos hablando antes, la máquina que hace los tatuajes. Al final termina un montón de gente como si estuviera matando con los móviles a un ogro, un troll o algo así. Uh-huh. Y en medio de todo esto se ve eso, lo que esta chica con el móvil plegable, que bueno, se presupone que puede ser lo único que veamos este año, al menos de forma física, ¿no? A mí me parece un anuncio muy, muy bonito. Creo que Samsung está haciendo comerciales bastante buenos y que llaman mucho la atención. Y bueno, a ver cuándo, en primer lugar, a ver si vemos este móvil plegable y cuándo lo veremos, ¿no?
Pues sí, y bueno, llevamos un buen rato hablando de Samsung. Eso indica la importancia que todavía tiene para el mercado de la telefonía, que mucha gente le da por muerto y todo el mundo, parece que todo el mundo está súper pendiente de Xiaomi, incluso de Huawei, pero porque le va a comer el terreno en ventas, y Xiaomi, pues bueno, ya veremos, pero a pesar de todo ello sigue marcando pautas, porque sigue siendo un gigante y yo confío mucho en el que el S10 va a ser un grandísimo teléfono, y en el plegable tengo muchísimas esperanzas puestas. Y como comentabas, yo creo que los que Vivo o Huawei, que van a hacer sus móviles plegables, incluso Xiaomi, pero seguramente el de Xiaomi llegue más tarde, creemos, no sabemos, esto todavía son rumores, no le van a hacer la competencia a Samsung. La potencia de desarrollo e innovación, de construcción que tiene Samsung, no la pueden comparar esta gente todavía, al menos todavía. Es que Samsung te puede diseñarte un teléfono, o sea, es que lo hemos visto otras veces, que es poco de coña, pero presenta Apple algo y ellos, su manera de ver el mundo, de copiar, entre comillas, las cosas, en menos de 6 meses ya te han sacado en producción un teléfono igual o algo igual. Entonces, es que eso no lo puede hacer cualquiera.
No, eso es una pasada, desde luego. Además, una empresa como Samsung, el problema que yo veo que tú dices que mucha gente los considera muertos y tal, es cuando somos muy cortos de miras, en el sentido de, yo, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Sevilla y todo mi círculo últimamente se está comprando Xiaomi. Claro, campeón, pero es que Samsung es una compañía que trabaja a nivel mundial. Y hay países en los que se estará haciendo más fuerte, otros países en los que está perdiendo un poco de cuota de mercado. Es una empresa increíblemente grande y que tiene una red logística ya asentada muy, muy potente. O sea, una empresa así, mucho tiene que meter la pata para irse al garete, ¿no? Sí, es cierto que, como hemos comentado con Huawei, tiene un gran contrincante, pero bueno, que son buenos en lo que hace, está claro.
A ver, que Samsung es una empresa a tener en cuenta, eso no hay duda. El otro día me dijeron, cuando el último podcast en el que participé, de 9000 bits, que por qué odiaba... ¿Por qué odiaba a Samsung? Digo, yo no odio a Samsung. Es decir, es más, me gusta como marca. Me gusta hater. Porque... Sí, por supuesto, hater. Y lo mismo que le he dado caña cuando le he tenido que dársela a Xiaomi o a Huawei o a Apple, también me gusta Apple como marca. Más allá de que me compre un móvil suyo o no. Pero es verdad que hablamos de Samsung y parece que es la compañía de telefonía más grande, punto, y está ahí por méritos propios, punto. Pero no tenemos que olvidar que antes estuvo Nokia y BlackBerry y otras tantas que les dio miedo pelear, cosa que yo creo que Samsung no le está dando miedo, con, por ejemplo, el tema del móvil plegable, e innovando. Y yo creo que todavía tiene margen de maniobra. Pero a nivel mundial las ventas están cayendo, no tanto en algunos países como en otros, pero a nivel mundial están cayendo. Y sí, también las de Apple, y hay mucha más competencia. ¿Por qué? Porque hay muchos más actores grandes. Antes había 3 al 30% de cada uno, ahora hay 4 al 20% y el resto se lo reparten los demás.
A ver, en el caso de, perdona que te interrumpa, en el caso de Nokia y de BlackBerry, yo creo que tienen un momento muy concreto por el cual dejaron de funcionar. Y es un cambio de tecnología o de paradigma dentro del mundo de la telefonía móvil. Nokia no supo adaptarse a los smartphones. Hacía muy buenos móviles, pero el cambio a smartphone no supo adaptarse. BlackBerry murió en el momento en el que, de nuevo, no supieron adaptar el teclado físico a un teclado virtual. Porque BlackBerry era su nicho. La gente era una especie de smartphones, pero todavía con reminiscencias de móvil con ese teclado físico. Pasábamos de tener escribir con T9, con el teclado T9, de estar 300 pulsaciones para escribir una sola tecla, a poder tener un teclado completo y escribir todo. Claro, en el momento que eso ya no le funcionó, porque ya la gente tenía un teclado completo, pero virtual, se fueron a la mierda. O sea, son casos muy concretos. Ahora mismo, si hay un cambio de paradigma dentro de la telefonía móvil en los smartphones, es precisamente el móvil plegable, y es precisamente Samsung la que lo está potenciando, así que no creo que caiga con todo el equipo como cayeron Nokia y BlackBerry.
Pero estás olvidando otra cosa, en cuanto a innovación no te lo discuto, pero hay otro factor que estamos viendo, y antes ha puesto un ejemplo Frank, que es el precio. Es decir, salvo...
El precio no es nunca un factor disruptor, es un elemento más a tener en cuenta que te puede generar más o menos venta, pero no va a determinar toda la industria, no tendría sentido. En determinados países sí, en determinados ámbitos sí, en determinado público también, pero no para un mercado global que tiene muchísimas... Vamos, es que por esa regla de tres no existiría ninguna marca premium, y existen un montón de marcas premium en todos los sectores posibles y son las que más perviven, de hecho.
Competir en precio siempre, para mí, es un error a largo plazo.
Ferrari no es la marca que más coches vende, pero Ferrari es probablemente la de las tres. Si te preguntan, dime una marca de coches, de las tres primeras que piensas. Y eso es así. Sí. Y ocurre sí. Con todas las marcas premium de cualquier ámbito que te plantees.
Pero si actualmente hasta Apple está teniendo problemas en cuanto a la disminución de ventas, que lo ha reconocido Tim Cook, no porque lo estén haciendo mal, simplemente porque el mercado está cambiando. Y de nuevo, hay actores que antes no estaban. No te digo de móviles de... Pero ya no pienso en Xiaomi, ya estoy pensando, por ejemplo, en OnePlus en India. O sea, ha llegado, OnePlus ha dado un golpe en la mesa, pero a lo bestia, y Samsung, por ejemplo, ha desaparecido de China. Pero de estar en el top 3 de fabricantes a no estar en el top 10. Y hablamos de un mercado que si se tienen que gastar la pasta, se la gastan porque les da igual, ¿eh?
China es un caso muy especial, Fernando, porque en China el gobierno siempre va a beneficiar a las empresas locales, siempre va a beneficiar a las empresas chinas. Yo estoy seguro de que Huawei es una empresa nacional, no tengan ningún tipo de duda. O sea, que gran parte de la cúpula está el gobierno chino metido porque el país funciona así y sin más. Verás que no es ninguna crítica, es que en China funciona así. Y en Xiaomi, más de lo mismo. O sea, que en China el gobierno siempre va a beneficiar a las empresas locales. No es un país un poco distinto. Y yo creo que se están bajando las ventas porque a nivel global están bajando las ventas porque la gente no cambia el móvil tanto como lo cambiaba hace un par de años. Yo recuerdo con Samsung, el del S2 al S3 hubo un salto enorme, del S3 al S4 hubo un salto enorme, pero a día de hoy una persona que tenga un S9 probablemente salga al S10 y diga, bueno, ese es muy bonito, está muy bien, hace una foto muy bonita, pero ahora mismo no me merece la pena dar el salto. Y esto está pasando con muchas empresas. Y es que el mercado se está estabilizando un poco, sin más.
Pero también hay mucha diferencia en cuanto a lo que es capaz de darte ahora mismo un gama media de 200 euros. No hablo de una marca en concreto, en general. Que un gama alta, es decir, con el S2 y el S3, tú cogías el S3 y cogías el gama baja de Samsung, por no hacer comparaciones, y decías tú, madre mía la diferencia. Ahora coges un móvil de 500 euros y uno de 300 y dices, o de 700 euros y uno de 300 y dices, vale, hay diferencia, sí, pero... A lo mejor una quinta parte de la que había antes.
El que se lo puede gastar, se lo va a gastar. Mira, nosotros que somos de Sevilla, te voy a poner un ejemplo. En mi pueblo, yo soy de Dos Hermanas, ¿vale? Y aquí está muy arraigada la feria, igual que en Sevilla. Es una tradición muy local y la mayor parte de la gente va más o menos a la feria. Bueno, pues durante los años de la crisis, una frase que se escuchaba mucho era: hay que ver que en la feria cada vez hay menos gente, porque en la feria, para la gente que sea de fuera de Sevilla no la conozca, pues es caro, en cenar te puede gastar bastante dinero porque es un sitio mucho más caro que un bar. Pues si la gente tiene dinero, la gente va a ir a la feria. Pues si la gente tuviera dinero, la gente se va a comprar un móvil caro. Porque a todos nos gusta presumir, bueno, o a mucha gente, ¿no? A la mayor parte de la gente le gusta tener cosas buenas, le gusta tener cosas de calidad Y es que es así. En realidad, si tú pudieras tener un sueldo de 2.000, 3.000 euros al mes, dices, tío, pues me voy a gastar 500, 600 euros en un móvil y no tengo ningún tipo de problema. Que hay gente que no, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus criterios y sus principios. Pero que hay mucha gente que no le importaría, sin lugar a dudas.
Efectivamente, si es que el mejor ejemplo al que podemos remitirnos, yo no ni siquiera tengo el carnet de conducir, pero el mejor ejemplo que todo el mundo lo puede entender es el términos de un coche. Los coches, un coche de 3.000 euros, que yo creo que los hay incluso, hacen lo mismo que uno de 100.000. Pero claro, hay diferencias, por supuesto, hay que verlas, hay que saber verlas. Y, a ver, no hace falta irse desde uno de 3.000 a uno de 100.000, pero uno de 30.000 hace prácticamente lo mismo que uno de 100.000, pero también hay muchas diferencias. Y todos las sabemos ver y sabemos identificar cuáles son. En mercados ya estabilizados, como podemos decir que está el mercado de los smartphones, de los ciclos de renovación, como le ocurrió, por ejemplo, a los ordenadores, que hubo una fecha en la que te comprabas un ordenador y a los 6 meses tenía 600 MHz más de potencia de procesamiento, pues decía, ¿pero qué está pasando? Pues ya se ha estabilizado y el mundo de los móviles, pues un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que tiene un poco más de margen de maniobra porque al final el factor forma de un ordenador es el que es. En el móvil pues pueden hacer móviles plegables, pueden hacer un montón de cosas nuevas y por ahí va a tirar la innovación. Pero bueno, como decimos, es un mercado estabilizado y yo creo que va a seguir perviviendo el mercado premium como pervive en el caso del mundo del coche o en cualquier otro ámbito. Así que eso va a seguir siendo así.
Bueno, ¿seguimos con los rumores?
Seguimos, que nos hemos estancado un poco en Samsung. Mucha gente dice el Mi 9. El Mi 9 es un rival de los gama alta, yo creo. Uh-huh. No tiene nada que ver. ¿Qué sabemos del Mi 9, Fernando?
Sabemos que es un rival de los gama alta. No, es broma. A ver, el Mi 9, básicamente, es una situación curiosa esta, porque no son filtraciones. Hemos visto filtraciones hace, no sé, un par de meses quizás, o un mes. Pero es que esta semana los directivos más grandes de Xiaomi están publicando en sus redes sociales fotografías oficiales, características, y yo creo que le falta el precio. Están dejando caer con cuentagotas un montón de especificaciones. Por cierto, si no lo habéis visto, id a ver el Mi 9 en tono rosa azulado con un degradado que me parece increíblemente bonito. A saber si sale de China ese color, porque ha pasado en otras ocasiones que no todos los colores salen, pero vamos, es muy bonito. ¿Y qué es lo que tenemos en ese móvil? Un procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128-256 GB de almacenamiento, una pantalla, no es 2K, ni, o sea, no es QHD, 2K ni 4K ni nada así, es una resolución Full HD Plus, tenemos sensor de huellas en pantalla y triple cámara trasera. Triple cámara en la versión normal. Es decir, tenemos un angular normal, una cámara normal, un gran angular para hacer fotos panorámicas y un TOF. ¿Qué es un TOF, para los que no lo sepáis? Bueno, pues hay un artículo en el Android Libre que escribió mi compañero Esteban, muy, muy bueno, en el que os cuenta para qué sirve eso. En resumen, es un emisor de... es un sensor infrarrojo, emite rayos infrarrojos y es capaz de escanear lo que está viendo. El iPhone, el Mi 8, el Pocophone F1 lo tienen delante. ¿Para qué? Para el Face ID o el reconocimiento facial. Si lo pones detrás, ¿para qué sirve? Pues para hacer un modo de retrato mejor, para que las aplicaciones de realidad aumentada funcionen más con más eficacia. Pero esto hace que estas tres cámaras estén prescindiendo de un telefoto, de un zoom óptico. A mí personalmente me gusta mucho. Y parece que el Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, la que tiene la trasera transparente, con una imitación de la circuitería, porque no es realmente la circuitería original, va a tener 4 cámaras. Y a mí eso me parece genial. De hecho, yo ahora mismo desde aquí me declaro fan absoluto de las 4 cámaras como mínimo en un móvil, en la parte trasera.
Como mínimo.
Sí, sí, como mínimo. Porque es que no puedo quitar ninguna de las 4. El otro día hablaba con alguien por Twitter y me decía, oh, por favor, ¿no podrían dejarlo solo en 2 o 3? Digo, pues una de 2. O pierdes algo... o necesitas 4 cámaras, 4 sensores.
Esto volviendo al ejemplo del coche, es como si estás hablando con alguien y dices, yo como mínimo necesito 200 caballos, si no, no me vale el coche.
Claro.
No, pero oye, vaya a reír.
Salgo del garaje.
Oye, pero realmente yo me he dado cuenta usando el Mate 20 Pro que yo uso mucho la cámara normal porque la uso, pero cuando voy de viaje, el gran angular lo uso una barbaridad. Y cuando estoy con gente... el zoom, sobre todo para mi sobrino, para que no tener que acercarme mucho para hacer una foto muy de cerca o una expresión que ha hecho graciosa. Lo uso un montón. Y ahora mismo yo no quiero que me quiten ninguno de los tres. ¿Que me quieres meter un TOF? Vale, pues mejor. ¿Que me quieres meter un sensor en blanco y negro? Bueno, vale, pues mételo. Pero no me quites ninguno de esos tres. Y la tendencia es que los fabricantes, porque estén apostando por la realidad aumentada o porque simplemente es una moda, están metiendo el TOF y van a quitar uno de los otros tres. No me los quites. Así que sí, necesito cuatro. Y hay rumores de que el Mi 9 Expert Edition tendrá cuatro. Al igual, luego hablaremos de él, si acaso, del Huawei P30 Pro. Por otra, para cerrar ya, ¿es el Mi 9 un competidor de la gama alta en cuanto a características y rendimiento en todos los niveles de sonido, conectividad y demás? Quizás no. Quizás este es un escalón por debajo. En cuanto a la imagen de la gente de me voy a comprar un móvil caro, y para la gente un móvil caro es de 300 para arriba, 500 sí, 600 sí, 900 sí, 2000 sí, pero todo entra en el rango del sí, yo creo que sí es un competidor. Es más, fíjate lo que os digo, no es un competidor para el que quiere el mejor móvil sin excepción.
¿Sabes qué pasa, Fernando? Que es que aunque tuviese absolutamente todo lo mejor, la imagen de Xiaomi ya no está para querer ser el mejor. Es una cuestión incluso, vale, de imagen.
Sí, sí,
aunque
sí,
por especificaciones fuese el absolutamente mejor en todos y cada uno de los apartados, la gente no lo va a percibir como el mejor.
La gente que no está metida en el mundo, totalmente. Alguien que quiera, alguien, una persona puntual o un grupo de personas que valore sobre todo las especificaciones y el rendimiento, yo creo que sí. Es decir, ¿una persona le suena OnePlus de algo? No. Yo personalmente, ahora mismo, ahora mismo dice, te tienes que gastar dinero de tu bolsillo para comprarte un móvil. Y ahora mismo yo, pues me valoraría, a falta de que presente lo que tiene que presentar, pues pensaría un OnePlus 6T, un Xiaomi Mi 8, un Huawei P20 Pro. ¿Por qué? Porque para mí, el duplicar el precio e irme a un móvil de 1.000 euros no compensa. Habrá gente que sí, y gente que 500 euros es una barbaridad. Pero creo que es más competencia de la que parece, sin que sea lo mismo, que no digo que sea lo mismo. Total, que tengo muchas ganas de probar el Mi 9, yo ya me lo he pedido, así que en cuanto nos lo presten, lo analizaremos en vídeo, en foto, en todo, todo. Tengo muchas ganas, estoy muy hipeado con ese móvil.
Fran, ¿algo que decir del Mi 9 te causa tilín como a Fernando o te la refanfinfla?
Bueno, a ver, ya sabéis que yo por hoy pasado tengo bastante trato con Xiaomi, he tenido bastante trato con Xiaomi, y sí es cierto que estoy muy de acuerdo con Paolo, para una marca es muy difícil posicionar su imagen de marca en la gama baja y en la gama alta. Y, o sea, prácticamente diría que imposible. Volviendo al tema de los coches, fijaros, por ejemplo, que Toyota, para sacar su gama alta, hizo Lexus. O sea, hizo una marca independiente, totalmente distinta. Yo creo que de cara al consumidor es muy, 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 muy complicado que tú te posiciones como una imagen de gama baja. O sea, que Xiaomi sabemos que en España tiene móviles de 140 euros que están bien y tal para gente que quiera. Pero sacar un móvil que tú digas, el con la misma marca que digas, es el mejor, lo veo muy complejo. La gente va a ser incapaz de decir, no puedes tener un móvil de gama súper baja y el mejor móvil del mundo. Lo veo imposible a día de hoy.
Un inciso rápido. Esto da para otro podcast y esto explicaría, de hecho yo creo que es el motivo, por el cual Xiaomi ha creado Redmi, Oppo ha creado otra marca, Vivo ha creado otra marca, Lenovo va a crear otra marca, Honor es otra marca de Huawei. Es decir, a lo mejor es por esto, y yo creo que también el tema de la cotización en bolsa, yo creo que Xiaomi va a aspirar a móviles más caros, pero va a mantener Redmi como lo que sabemos que es hasta ahora Xiaomi.
Así que, sí, pero eso lleva años de trabajo, supuesto, ¿eh? O sea, eso no es una cosa que se consiga de un día para otro. O sea, claro ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, de Huawei Honor, yo creo que va básicamente enfocado a eso. Uh-huh. Huawei nos vamos a enfocar en móviles más caros, y Honor va a ser la marca que va a tratar por los móviles de gama media, móviles más baratitos, móviles igual de buenos también, pero también más baratitos. Entonces, con respecto al Mi 9, pues bueno, tiene muy buena pinta, y sobre todo el supuesto Explorer Edition, este que va a tener la parte trasera como transparente, pues bueno, móvil con muy buenas especificaciones, a ver qué es lo que trae distinto. Yo lo que siempre me quejo de Xiaomi es que los móviles de gama alta, aunque tengan mejores especificaciones, el software y lo que es el día a día con el móvil es prácticamente igual que un Xiaomi de gama media. Tú en software no notas que tengas un móvil de gama alta dentro de lo que es Xiaomi. O sea, la experiencia de usuario en el día a día es prácticamente igual. Tiene alguna cosa distinta en la cámara, pero por lo demás es igual. Entonces, pues, no sé. no me da sensación distinta a un móvil de gama alta de Xiaomi, un móvil de gama media. Por supuesto, la cámara mejor, la pantalla mejor y tal, pero el software es igual, es idéntico.
Veremos, veremos. Por cierto, quería hacer un pequeño inciso de algo que me acabo de acordar, que es que el otro día salió una información, un rumor, sobre que los nuevos iPhone van a seguir teniendo puerto Lightning en vez de USB-C. Y quería hacer este pequeño inciso porque creo que uno de los primeros podcasts que hicimos en 9000 bits esta nueva temporada fue que pronostiqué que el próximo iPhone, los próximos iPhone iban a tener solamente, no iban a tener puerto de carga, iban a tener carga inalámbrica directamente y se iban a cargar el puerto. Y esto ratifica un poco lo que yo creo que va a pasar. Quiero hacer este pequeño inciso para hablar un poco también de los móviles de carga inalámbrica, los sin puerto. Meizu presentó uno. ¿Y quién fue el otro, Fernando?
¿Oppo o Vivo?
Oppo también, sí, creo recordar.
Una de las dos, ahora mismo. Es que yo hice vídeo de eso.
Bueno, el caso es que lo que no va a hacer Apple es poner un puerto de carga para un año o para dos. Entonces van a seguir con el Lightning, estirando un poco más y... El próximo que hagan, ya en 2020, ya seguramente será sin puerto de carga directamente. No van a abrazar una tecnología de puerto de carga para un año o dos. Eso es que no tiene sentido dentro de la filosofía de Apple. Y esto también lo digo en líneas generales porque es que es lo que vamos a ver. Estoy absolutamente convencido de que no tiene ningún sentido los puertos de carga. Todo va a ser carga inalámbrica.
Por cierto, Pablo, perdona. Vivo Apex 2019 era el que... Uh-huh. El otro en discordia.
Lo de la carga inalámbrica. Mira, eso es un factor, por ejemplo, en el que sí se diferencian a veces los móviles de 500 euros de los de 1000, ¿no? El OnePlus 6, por ejemplo, no lo tiene. Otros móviles sí. A mí, por ejemplo, cuando Xiaomi me cedió las dos semanas para el análisis, el Xiaomi Mi Mix 3, eso para mí es un gama alta de todas, y venía en la caja con el cargador inalámbrico. Y yo lo flipé.
¡Hostias!
Sí, sí, pero lo flipé muy fuerte. Uh-huh. Y les escribí, digo... Me habéis mandado una caja especial para de lujo, lo que sea. Y dice, no, viene con la caja, con el cargador inalámbrico. Y yo, madre mía. Y me pareció perfecto. ¿Por qué? Porque además estamos llegando ya a unas velocidades. Yo no recuerdo la última vez que conecté el Mate 20 Pro a un cable. O sea, a lo mejor 4 semanas que me fui de viaje y no me llevo el cargador inalámbrico. Pero si no, sí, totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Es decir, vamos a ir mucho más rápido de lo que creíamos a un móvil sin puertos, porque total, se puede prescindir de ello.
Esto me recuerda qué película es, Desafío Total, no sé qué película es, que practican sexo con cascos de electroestimulación. Pues meterle el cable por el culo al móvil resulta es como estar en un futuro donde solo se puede practicar el sexo con cascos y lo que es físicamente no. Entonces meterle el hecho de metérselo físicamente, introducirle la clavija al móvil resulta un poco primitivo. No sé si habéis entendido esta analogía y ha resultado muy...
Sí, sí, ahí es escatológica, pero se ha entendido.
La mitad de la gente que nos estaba escuchando ha desconectado ahora mismo el móvil. Adiós a todos.
Bueno, y hablando de introducir, vamos a hablar de lo que sabemos del Sony Xperia XZ4, que, hablando de introducir, lo decía, porque va a tener una forma súper alargada, ¿no, Fernando? ¿Qué sabemos de él?
Pues totalmente. Sony va a lanzar el sucesor del XZ3, un móvil que a mí me gustó mucho, sobre todo en el apartado multimedia. Una pantalla increíble, un muy buen sonido, súper ergonómico. Tenía fallos, como es el lector de huellas, que, por favor, no. Pero este XZ4 va a usar por primera vez en un móvil, si no me equivoco, una pantalla con ratio 21 novenos. Es una pantalla alargada, pero incluso para las pantallas actuales.
O sea, aquí perfectamente podríamos poner en el claim del anuncio es un pepino, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Un poquito menos cilíndrico, pero totalmente porque es súper alargado. Y la verdad es que me llama la atención, pero creo que va a ser un problema durante mucho tiempo, porque si ya en los formatos 18 novenos, cuando ampliamos un vídeo, estamos recortando bastante, en un formato 19, o sea, 21.9, no va a ser... No lo veo. Pero claro, Sony se quiere distinguir ahí porque además no solo el XZ4, sino también el que se esperaba que se llamara XA3 y que se llamara Xperia 10, por lo visto. También tiene un ratio 21 novenos, un gama media. Luego el L3, del que hemos publicado hace poco en el Android Libre, no, es un 18 noveno, pero es un gama baja. Pero yo no lo veo. Y el resto de especificaciones lo he esperado, ¿no? Mucha RAM, mucha memoria, el último procesador de Qualcomm, una muy buena pantalla, carga rápida, etcétera. También es verdad que tiene un formato curioso porque no tiene apenas marcos laterales y tampoco tiene marco inferior, pero sí lo tiene en la parte superior. Así, en vez de dejar una pequeña barbilla abajo, la pone arriba y mete los sensores, la cámara y demás. Habrá que ver cómo es en el día a día usarlo. Ya Alcatel tenía con el Alcatel 5, si no recuerdo, un móvil así. Es peculiar, pero también me gustaría probarlo. No obstante, no veo nada, como decía antes Fran, muchas veces aquí ya es como, vale, pero ¿qué es lo que aporta de diferente? ¿El ratio de pantalla? No tengo claro que eso sea positivo, pero todavía no lo puedo decir porque no lo he probado, obviamente.
Pero ¿y qué van a hacer? No es que no pueden hacer más, de verdad. Al igual que el G, que íbamos a hablar de él, pero como se está haciendo tan largo el podcast, yo creo que no va a merecer mucho la pena hablar del G8. Porque al final, si tú te fijas, por ejemplo, en los anuncios que... Al final me voy casi a lo más mundano, que es los anuncios que yo veo en la tele. ¿Y cómo se anuncia el G? Como una pantalla súper espectacular. Eso, la gente se la trae al pairo, ¿verdad? Pero es donde pueden actuar, porque ellos son fabricantes de pantalla. Sobre todo, también intentan tirar de fabricantes de televisiones, que ahí tienen un punto fuerte, tanto LG como Sony, y entonces intentan tirar de ese hilo para ver si pueden atraer, con su calidad de sus pantallas, también hacia el móvil del televisor. Y al final, pues, ¿qué pueden hacer? ¿Qué es su margen de maniobra para atraer al cliente? Son esas cosas. No pueden hacer mucho más. No sé qué opina, Fran.
A ver, hay una cosa que consigues alargando el móvil, digamos, incrementando esa relación de aspecto, y es que el móvil tenga más pantalla, pero que, sin embargo, la sensación en la mano no sea de que tenemos un móvil más grande. Porque, claro, el ancho del móvil en tu mano sigue siendo prácticamente igual, pero, sin embargo, consigues que tenga más pantalla.
Más pantalla no, más diagonal. No es lo mismo. Es decir, para vender sí, pantalla no, no tiene más superficie.
Bueno, pero ¿te puede dar la sensación de que la pantalla es más grande?
Sí, eso sí, sí.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en la mayor parte de... Piensa que durante nuestro día, la mayor parte de movimiento que nosotros hacemos es desplazar contenido de arriba hacia abajo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Google, o sea, cuando estamos en un navegador. En ese aspecto puede que sea un poco diferencial. O sea, quiero decir, a mí me gustaría tenerlo en la mano y probarlo durante un par de semanas para decir, oye, pues me gusta esta relación de aspecto o no, porque en realidad sí es cierto que después en los vídeos de YouTube, que la mayor parte ya sabéis que están en 16 novenos, muy poquitos, que de hecho si no os habéis visto estamos haciendo algunos vídeos en el canal de YouTube en 18 novenos, pero la mayor parte van a tener dos franjas bastante grandes, negras, a los laterales, a la derecha e izquierda, eso suele quedar bastante feo. No es que suele quedar bastante feo, es que estamos poco acostumbrados, básicamente. Y en ese aspecto sí va a quedar un poco más feo. Y no te vas a ver una película de 21 novenos, que son la mayor parte de películas se utilizan este formato super cinematográfico, ¿no? Pero bueno, no sé, me gustaría poder probarlo y dar una... A mí no me parece mal, la verdad, pero me gustaría poder probarlo.
Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de los... Si queréis hablar del G8, pero va a ser hablar de un funeral, no sé.
No, del G8 no, porque habrá que probarlo y demás. Pero sí que quería hablar, aunque sea rápidamente, del Nokia 9, que se espera también para el mobile. Y hablamos de 5 cámaras detrás. No, sinceramente no sé cómo serán las 5 cámaras, a no ser que metan una simplemente por decir... aquí hay una, como hizo Samsung con el Galaxy A9, que mide profundidad, pero para eso tienes el TOF, o sea que no lo sé. Pero yo tengo curiosidad por probar esa cámara, porque además tiene el software de la empresa Light, que en teoría es capaz de fusionar las imágenes de todos los sensores a la vez para conseguir lo que quieres. Es decir, quiero una foto gran angular, pero te voy a sacar información de todos los sensores. O quiero un telefoto, pero de todos los sensores. Tengo curiosidad por ver qué ha hecho Nokia ahí, porque eso sí puede ser diferenciar. Al final, a lo mejor, pues no es gran cosa, o no tiene mucha calidad de imagen, que esa es otra, ¿no? Luego llega Google y con un sensor te barre, ¿no? Pero habrá que probarlo. Tengo curiosidad también por ver eso.
He llegado a leer que van a poder hacer fotos combinadas como de 64 megapíxeles, creo que había leído.
Sí, lo publiqué el otro día. Hay rumores de que si la tecnología... Que va a usar la tecnología de Light, es así. Y luego, Light es capaz de fusionar hasta 50 fotos diferentes en 1000 capas simultáneas para obtener datos de profundidad y demás. El software de Light, lo que no se sabe es si ese software va a aplicarse en el Nokia 9 o va a ser una versión recortada. Pero que en teoría se podría, sí. La cosa es que lo hagan. Porque no quieran, porque no puedan, porque no pueda moverlo.
Claro,
es
que tienes que tener una potencia de procesamiento ahí. Me imagino el móvil ahí súper caliente media hora. ¡Oh, ya casi tengo la foto! Pero bueno.
No lo sé, no. Será para
poco complejo. Aparte, no sé, lo veo como muy enfocado porque después el diseño lo veo como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no lo veo un diseño como súper bonito.
Pero es característico, es como el iPhone que tú has dicho. Tú ves ese móvil por detrás y dices, ostras, no hay no, vamos, tiene que ser sí o sí el Nokia 9.
Eso sí es cierto.
Otra cosa que te guste, que a mí no me gusta.
Un problema para los fabricantes de carcasas, ¿eh? Porque la carcasa llena de agujeritos por la parte trasera ya.
¿Sí? Hostia, estoy recordando un mail que nos envió hace tiempo un lector del Android Libre, nos envió un mail muy serio, el mail, diciendo que estaba preocupado porque últimamente estaba viendo móviles con muchas cámaras detrás y esto le recordaba a los ojos de una araña y creía que había una especie de conspiración judeomasónica en la cual estos móviles con cámaras traseras con aspecto de araña eran como el diablo y no sé si estábamos dirigiéndonos hacia una especie de apocalipsis posapocalíptico tecnológico o algo así. Te lo juro, pero si lo pasé por el grupo, el mail este.
Me voy a quitar el gorro de papel de aluminio.
Yo me lo voy a poner. Madre mía. No sé, yo siempre dije, mientras más cámara, mejor. El único problema es que vas a llenar de huellas más sensores, pero, o sea, más lentes, mejor dicho, pero ya está.
De hecho, el mínimo es 4 para Fernando. El mínimo.
Hombre, de ahí. Claro. De ahí no me baje. Vamos, que te hago un rant en Twitter que lo flipas. No, es broma, ya en serio creo que este año vamos a ver muchos móviles de 4, algunos de 5 por decir que es de 5, pero hasta que no el software, por ejemplo el de Google, no consiga un gran angular o un telefoto por software que realmente sea el mismo que uno por hardware, no querré que quiten cámaras.
Eso no se va a conseguir nunca. Vamos a ver, la única forma que tú tengas la misma calidad en un telefoto, que es algo analógico, o sea, quiero decir, es la propia lente la que por física está consiguiendo ese zoom, que tú tengas esa misma calidad en una lente mediante software, es la única forma de hacerlo, es que tengas un sensor con muchísimos megapíxeles, yo qué sé, no con 30 o 40 megapíxeles.
No, más, 40 tienen ya los Huawei, ponle 60-70, para que haga una foto de 10-20 megapíxeles, bien, aún así sé que el efecto óptico, cómo se ve, no es lo mismo en un telefoto que en un angular normal, claro. Pero me valdría, ¿vale? Es decir, sé que no es así, pero eso me valdría. Lo que no me vale es decir, no, te he hecho un software, te he hecho aquí un zoom digital, pero luego le aplico unos algoritmos que... No. O sea, queda mejor que un zoom digital, pero no es lo mismo. Por ahora.
Por ahora, efectivamente.
No, pero yo creo que eso sí que no va a ser posible, porque es que es física. Si no la gente... ¿No habéis visto los fotógrafos que van a los partidos de fútbol que llevan los 600 milímetros, esos que son tan grandes? ¿Crees que ese tío querría cargar con eso si pudiera tener uno de 50 milímetros?
No hablo de fotografía profesional, Frank. Me refiero en el día a
claro,
día.
Claro, pero sí, pero al fin y al cabo, si nos ponemos tiquismiqui, siempre vamos a decir, claro, pero es que no queda igual. O sea, igual nunca va a poder quedar.
No, igual no, pero por ejemplo,
algo por óptico.
El Nokia Lumia 1020 ya hacía esa suerte de zoom óptico, que no era zoom óptico, simplemente tenía un sensor de 38 megapíxeles. En aquella época las fotos eran de 5 megapíxeles. Pues dice, tú recorta donde te dé la gana, si será por espacio. Será por resolución aquí. Pero algo así, con un gran angular, lo veo más difícil. Pero bueno, ya os digo que además será como herramienta, servirá como herramienta de marketing. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir en Android Libre, hice un artículo que se llamaba Tu próximo móvil tendrá tres cámaras. Madre mía. Luego hice el de 4 y ya, bueno, me paso de hacer más porque no es que vaya a tener, es que ya es el mínimo. Ya no es un, mira lo que va a venir, ya es un... No me lo quites, no me lo quites.
Es el mínimo, dice.
Que me indigno. Sí. Ya lo veremos. Aunque a lo mejor, es decir, si no lo usas luego, pues da igual. Pero bueno, no me enrollo más, que nos vamos a ir a la hora.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo más destacado. Y como vemos una semana más, sigue dando mucho que hablar esa guerra, que no es una guerra directa, entre Xiaomi y el resto. La guerra es por el precio, la guerra es por las características. ¿Dónde está la guerra realmente? Yo creo que están un poco perdidos todos, incluso la propia Xiaomi, a pesar de que venda tanto, tendrá un poco de inquietud para, en su escalada, en su plan comercial, decir, bueno, ¿y dónde está el punto en el que nosotros empezamos a ganar dinero? No solo a vender, claro, porque eso está muy bien vender, pero también querrán ganar dinero. Entonces yo creo que es un momento complicado para todos y da para muchos debates. Muchas gracias por escuchar 9000 Bits y cualquier sugerencia, comentario que tengáis nos lo podéis hacer en las redes sociales o donde queráis. Bueno, Fran, ¿algo más que decir?
Pues nada más, yo he preparado para iros contando toda la actualidad del mobile, ¿no? Va a ser un mobile bastante entretenido, parecía que el año pasado iba a ser como un poco más descafeinado y en este año a mí se me está poniendo ya el cuerpo ya tonto nada más que de pensarlo, vamos a tener un montón de curro.
Sí, sí, va a estar bien. Mínimo, en vez de 4 cámaras, mínimo 4 cafés por hora. Fernando, ¿algo más que decir?
Nada, nada. Nos veremos ya dentro de una semanita o dos. Y estad muy atentos al canal de YouTube del Android Libre a partir del día 20. No puedo decir más.
Efectivamente. Bueno, lo dicho, muchas gracias, un beso, un abrazo, un saludo y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Adiós.
Pronto.